¡Fútbol! 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 El día de hoy regresamos con el análisis de las 5 mejores ligas de Europa, del fútbol europeo, hasta el día de hoy. Y bueno, me acompaña como siempre Elio. ¿Qué tal, Elio, esta jornada de las 5 grandes ligas?
Bien, bien, muy, muy cargadita de partidos para analizar y para recontar en esta nueva jornada y nuevo resumen.
Así es, mucho movimiento en Premier League, en la Liga, así que vámonos directo hacia lo que es la Premier League. Y pues se empezaba con descalabro, gancho al hígado, el Crystal Palace contra Liverpool, que fue el primer partido. Muy ruda empezaba esta jornada de Premier League. El Liverpool afianza ya el día de hoy el superliderato en la liga inglesa. En este partido pude notar esa presión que te ahoga tanto al intentar salir dominando y también al atacar. Hablo en el caso de Liverpool. Hace que tus dos líneas, tanto la defensa y los dos jugadores de medio campo del Crystal, pues hace que se les dificulte tanto la salida como al defender. Fíjate, Crystal Palace tuvo dos opciones de empatar el juego después del gol de Minamino, pero las desaprovechó. El segundo gol de Mané fue una descolgada, igual que el gol de Firmino. Ya en el cuarto gol vemos como Alexander-Arnold está adelantadísimo y todo el equipo del Crystal Palace está atrás. También en el gol de Roberto Firmino era un 6 contra 3. Y después ya el Robbie le bombea a Guaita. Después en el gol de Salah estaba solo en el tiro de esquina. Remata sin ningún problema. Mala marca de la defensa del Crystal Palace. Y el séptimo gol, bueno, pues sin palabras, un golazo nuevamente de Mohamed Salah. Un verdadero descalabro a el equipo del tío Hudson, del Crystal Palace. Y bueno, el líder asumiendo su papel como líder.
Sí, nos íbamos a Selhurst Park Stadium. Y déjame comentarte que desde su vuelta a la Premier League en 2013, el Crystal Palace no ha conseguido encajar gol en ninguno de sus 14 encuentros de liga contra el Liverpool, con un récord de 4 victorias, un empate y 10 derrotas. Yo creo que vimos claramente en el juego, no hay mucho analizable. Realmente Liverpool aplastó al Crystal Palace en un primer tiempo que nos íbamos con un 3-0. Sí que es cierto que el Crystal Palace tuvo ciertas oportunidades donde intervino bien Alisson o la fallaron sus delanteros, pero el Liverpool con esa contundencia que se le conoce, 8 remates, 14 remates, 8 al arco y 7 goles. Muy buen partido en general de todos los jugadores en ataque de Liverpool, con un doblete y asistencia para Roberto Firmino, un gol y asistencia para Sadio Mané, Jordan Henderson manejando el medio campo y metiendo ese gol que le vimos a Jordan. También Salah entró al minuto 56, metió un pase clave y dos goles y una asistencia. Andrew Robertson, uno de los mejores jugadores en ataque de Liverpool, aunque es el lateral izquierdo, ha tenido buena racha en esta nueva liga y mete 4 pases clave y una asistencia. Un gran partido en general de todos los de Liverpool, que aplasta un 7-0 al Crystal Palace.
Así es, un Crystal Palace indefenso se vio el día sábado. Nos vamos rápidamente a el partido del Southampton contra el Manchester City. Y no sé si recuerdas, Celio, lo habíamos comentado el jueves pasado, una complicada victoria de los Citizens en estas últimas jornadas. El Southampton se le supo plantar, dio un buen partido sin tirarse tan atrás porque sí tuvo opciones. Pero el City tuvo 5 oportunidades y los Saints tuvieron 3 oportunidades de gol. El gol del City fue en conjunto, un centro de De Bruyne que recibía de Bernardo y después Sterling remataba sin piedad, casi en área chica. Ya en la segunda mitad, nuevamente De Bruyne parece quedarse sin opciones cuando está a veces solo contra los porteros. Lo comentábamos la semana pasada que le daba el palo y estaba solo, y nuevamente se repite el escenario. Y el City gana de visitante y le logra el octavo lugar actualmente. Después el Southampton en séptimo lugar. El Southampton con 24 puntos y el Manchester City con 23.
El Southampton había ganado su último partido antes de Navidad en cada una de las dos últimas temporadas, ambos fuera de casa, contra el Huddersfield Town y Aston Villa respectivamente. Yo creo que el Manchester City fue muy efectivo a la hora de crear ocasiones, que no fueron muchas, pero a la hora de finalizarlas sí tuvieron esa efectividad. Crearon oportunidades también a sí mismo de contraataque con esas bandas rápidas que le conocemos. Josep Guardiola sigue sin mostrar un fútbol tan contundente como en el que nos teníamos acostumbrados. Kevin De Bruyne, un juego regular con 4 pases clave, sí que es cierto que es una muy buena cantidad, pero para ser el jugador que le conocemos a De Bruyne es un juego muy promedio. Kyle Walker por ese costado de la derecha, siendo mella en la defensa del Southampton, un gol solitario de Raheem Sterling, una muy buena jugada de Kyle Walker, pase al centro y remate Sterling. Ambos equipos intentaron después de esto pegar a la red, pero el gol no llegó más y los ciudadanos se terminaron quedándose con una victoria clave.
Así es. Después, en la ciudad de Liverpool, el Everton recibía al Arsenal. Ay, al que no se le ve dónde, a los Gunners de Arteta. No los prende ni una cebollita de esas que son de mera luz en época decembrina. El Everton que salió muy seguro de sí mismo porque hasta Robbie Keane remataba el arco en las primeras ocasiones. Después Iwobi mandaba un centro y Holding metía en propia puerta siendo el primero. Fíjate cómo es posible de que Iwobi juegue mejor este partido que William y Pepe ya a estas alturas. Hablando de Pepe, mete un gol de penal, pero igualmente no soluciona mucho su baja de juego. Y luego Jerry Mina, el oriundo de Huachené, en un tiro de esquina donde el área estaba abultada de corners y toffees, le da los 3 puntos a los de Ancelotti. Un muy buen juego para los toffees, llevándose en casa la victoria.
El Everton había conseguido no encajar gol en sus dos últimos partidos en casa de Premier League contra el Arsenal, una victoria y un empate respectivamente. Yo creo que para el Everton las líneas de banda fueron muy importantes, también fueron muy importante el balón parado, lo veíamos el gol a primer palo de Jerry Mina. También finalizaron sus ocasiones como las tenían acostumbradas, Sidgusson siendo la creatividad del Everton en el medio campo, en esta ocasión sin James Rodríguez. Yo creo que el tridente de arriba, Alex Iwobi, Dominic Calvert-Lewin y Richarlison, fueron muy incisivos y le causaron mucho dolor de cabeza a una defensa endeble del Arsenal que permitió mucho pase. Calvert-Lewin, con ese juego directo que le conocemos, bajando las pelotas y dando al espacio. El Arsenal con mala suerte. Realmente los de Arteta no consiguen y tienen mala suerte, realmente no encuentran el gol. También Aubameyang se había ausentado, no jugó este partido, lo jugó en Ketia y ya después en el segundo tiempo entró Lacazette. Arsenal, que es una Navidad complicada para ellos en el Emirates y que déjame comentarte que lleva con este partido 7 jornadas sin conocer la victoria.
Así es. Después tenemos el Newcastle contra el Fulham con un resultado de 1-1, un partido movido a pesar del resultado. Yo pensé que en cualquier momento después de ahí del minuto 70 alguien rompería el arco del otro, pero no fue así. El gol del Fulham estuvo bien chistoso porque creo que fue a Darabioyo el que remataba de cabeza en el tiro de esquina y Richie algo trataba de hacer o no se esperaba el remate de cabeza y lo mete en propia puerta. Realmente se ve muy chistoso ese gol por parte del Fulham, igual que su temporada. Después el gol de las Urracas fue de penal debido a un contragolpe de los Tuns y Andersen hace de las suyas trompicando al delantero, se va expulsado Y ya, Callum Wilson se encarga de meter el gol, muy bien cobrado por parte del inglés. Y los dos se llevan un punto, el Newcastle y el Fulham. Actualmente el Fulham aún en descenso, con 10 puntos solamente.
El Newcastle está invicto en sus últimos 5 partidos de Premier League como local contra el Everton. En este caso el Fulham con 10 hombres resistió la expulsión en la segunda mitad de Joachim Andersen y asegura el empate 1-1 al Newcastle. El Fulham fue el mejor equipo en la primera mitad en St. James's Park y merecidamente en el primer tiempo y en el descanso se llevó se llevaba la victoria con un gol en propia puerta, comentabas de Richie. Yo creo que el Newcastle cometió varios errores individuales. Comentar también de el Fulham manejando el medio campo, la pareja Lemina y Sambo Anguisa, ambos me gustaron y jugaron muy bien los dos. Darlow siendo importante para el Newcastle, asimismo como Longstaff, y bueno, Wilson que anota el penal. Wilson convirtió su 8th gol en la temporada, pero no logró inspirar al Newcastle para llevarse la victoria en este caso.
Así después nos vamos al partido de Brighton contra el Sheffield. Por fin el Sheffield suma un punto más y me sorprende que a estas alturas Chris Wilder todavía tenga su trabajo de entrenador con el Sheffield United, pero bueno, ellos sabrán por qué. La imagen del día de ayer en este partido fue una falta de cárcel y cadena perpetua, diría yo, para John Lundstram, que después de revisarse en el VAR lo echan al minuto 40. Una jugada despiadada, sin duda de roja. Después primero anotaba Bugle de pierna zurda y la respuesta del Brighton fue hasta el 87, nada más y nada menos, que de Danny Welbeck, que está de regreso a su justa goleadora después de irse de vacaciones un año al Watford. Y ahora salva al equipo dándole el empate.
El Brighton no ha conseguido ganar en 4 enfrentamientos ligueros contra el Sheffield United. Un empate y 3 derrotas desde la victoria en Championship por 2-1 en Bramall Lane en enero del 2005. El Brighton, que en este caso tenía muchos más disparos al arco y la posesión a sí mismo, también prefirieron centrar el balón. Pero el Sheffield United era más peligroso y encontró el gol primero de manos de Jaden Bogle. Jugaron con anchura, prefirieron un poco los balones a la espalda del Brighton. Un gran partido asimismo también de Solly March, con 5 pases clave y 93% de efectividad en pase. Trossard también un gran partido, el joven belga, con 5 pases clave del Sheffield United. Basham e Egan siendo de los pilares en defensa. Brighton y Sheffield United empataron 1-1 en el estadio de Amex.
Así es, después en el Tottenham Stadium tuvimos al Leicester City ganándole 2-0 al Tottenham, que actualmente, después de haber tocado la gloria en el primer lugar, el día de hoy está de panzazo en el 6th lugar. El Leicester City dio un buen juego Elio contra el Tottenham. La verdad yo los vi muy cómodos a pesar de que le hicieron inválido un gol milimétrico, pero ya tú tendrás más información.
El Leicester City ha ganado solo 2 de sus últimos 10 partidos en Premier League como visitante contra los Spurs, cayendo en 2 empates y 6 derrotas, obviamente 2 victorias, incluyendo este partido. La posesión equitativa, pero con un poco más por parte del Everton. Un juego largo del Leicester City. Yo creo que el Tottenham, con errores individuales y no concretaron bien sus ocasiones. Un gol, como comentabas, anulado por una supuesto fuera de lugar de James Maddison. Realmente la tecnología vino un poco a arruinar en esta Premier League, ya que me parecía que en la línea que pusieron contaban un poco el brazo. Sabemos que el brazo no es un objeto que se pueda mantener como fuera de lugar, pero decidieron anularlo. El Leicester City con un gol de Jamie Vardy de penal. Después un centro que lo remataba Vardy y lamentablemente Tommy Alderweireld al minuto 59 metía el gol en su propio arco después de que le rematara en la rodilla. Un muy buen gol también, un muy buen partido, perdón, de Fofana. Harry Kane creo que fue el mejor del Tottenham, muy participativo también por el final. Heung-min Son remata un balón a quemarropa y lo ataja Kasper Schmeichel. El Leicester con paso fuerte y en este caso en el segundo puesto de la Premier League se lleva este encuentro en el estadio del Tottenham Hotspur.
Así es, algunos jugadores del Tottenham, como dices tú, un poco desaparecidos en lo que es este partido. Pero bueno, regresando a Manchester, el regreso de Bielsa al Old Trafford pues realmente se convirtió en una pesadilla, aunque debo de decir que el equipo del Leeds nunca se sintió inferior, hizo lo que tenía que hacer y creo que bueno, hasta la próxima vuelta, cuando el Leeds se enfrente al Manchester, yo creo que este resultado no se va a repetir. Pero bueno, el Manchester United aprovechó las que tenía que aprovechar, incluso no me dejarás mentir que falló muchas al arco. Hablando de Martial y Bruno Fernández. Y para mí, McTominay y David De Gea fueron los hombres del partido. Porque desde muy temprano, el 2-0 nos iba diciendo cómo se iba a empezar a plantear el juego. Sobre todo por el jugador escocés McTominay, que dio un juegazo. El tercer gol lo condicionaba Bruno Fernández, un zapatazo muy cerca del área chica, apenas también 20 minutos. Después Lindelof se estrena y remata una bola que cepillaba a Anthony Martial. Cooper descontaba al 41 de cabeza. Después el quinto, una jugada en conjunto de McTominay y Daniel James. Excepcional jugada, como las grandes figuras se vieron estos dos al definir este gol. Un penal que ya le debían a los Reds. Bruno se encarga de meter el balón. Incluso ya más tarde, por ahí del 70 al 75, entraba Donny van de Beek y Cavani. Que de hecho, Cavani se pierde de dos jugadas importantes. Yo creo que el resultado hubiese sido un 8-2. Pero bueno, ahí estuvo medio fallón el uruguayo. Y después Stuart Dallas se manda a hacer un golazo. Y el resultado final fue un 6-2. Buena suerte para la próxima vuelta del equipo del Leeds.
El Manchester United está invicto en sus últimos 15 partidos como local contra el Leeds, un juego prácticamente perfecto para el espectáculo, ya que el Leeds centraba balones y remataba, lamentablemente caía en algunos fueras de juego, y bueno, qué decir del Manchester United, que prácticamente por toda la zona atacante, muy bien en contraataques, en balón parado, en tiros largos, en su finalización, y muchas habilidades individuales nos lo hacía notar. Asimismo, creo que el jugador del partido fue Anthony Martial, 4 pases clave, 2 asistencias, también McTominay, una asistencia y el doblete que comentabas, que se perdió en varias ocasiones del hat-trick. Doblete de Bruno Fernández, 3 pases clave y una asistencia. Daniel James también corriendo por la banda, creo que tuvo un poco menos de impacto. Metió un gol y le sacaron amarilla. Marcus Rashford también, un muy buen juego del joven inglés. Bueno, De Gea también salvando cuando se le necesita. Y de Leeds United, creo que el mejor del partido, a pesar de que se comió 6 goles, fue Ilan Meslier. Yo creo que la defensa extraña un poco a Eiling como lateral derecho, ya que de central, bueno, se le ganaban muy fácil las espaldas. Veíamos también a Cooper, un muy mala defensa de Leeds. También Stuart Dallas por el lateral derecho y Alioski, yo creo que de muy poco trabajo defensivo. En este caso, el Manchester United, que se pone en la posición número 3 del campeonato inglés.
Así es, después nos vamos a los Hawthorns, porque el West Brom recibía al Aston Villa, que sin ningún problema le gana por marcador de 3-0, donde el jugador del partido, Jack Grealish, hace una muy buena actuación en contra del West Brom. Desde muy temprano, el West Brom, el 37, se queda con 10 después de la expulsión de Jake Livermore. se hace expulsar. Yo creo que es muy clara, pero desde el principio el Gassi al minuto 5 hace la anotación, después le anula un gol el VAR o Oli Watkins. Nuevamente Bertrand Traoré al 84 y de penal nuevamente el Gassi. Creo que fue un partido redondo para el equipo del Aston Villa, actualmente en noveno lugar, una muy buena posición. Le gana al West Brom, que se encuentra en el lugar número 19.
Sí, el West Brom que estaba invicto en sus últimos 8 partidos como local contra el Aston Villa en todas las competiciones. Un muy poco juego del West Brom. Realmente desde los primeros minutos lo podíamos notar así, con un 32% de posesión y con solamente un remate y un remate al arco respectivamente. El West Brom que no desplegó nada y realmente le dio toda la posesión al Aston Villa, que la aprovechó bien desde el minuto 5. El Gassi aprovechaba esa oportunidad. Después tuvo muchos tiros y muchos tiros al arco, ya con la posesión y con la creación de juego desde bandas. Traoré con un muy buen gol de pierna izquierda, el Gassi que en este caso marca el penal al 88 y marca el doblete, y Grealish con asistencia y 8 pases clave en este encuentro. Un partido sencillo y redondo para el Aston Villa en The Hawthorns.
Después, el día de hoy, el Burnley sorpresivamente le gana al equipo de los Wolves, logrando escapar hasta ahora del descenso, imponiéndose 2-1 frente a los Wolves. Y bueno, una muy poca efectividad por parte de los delanteros locales, ya que en el caso de Ashley Barnes acabó con una racha de más de un año sin marcar. Y Chris Wood haciendo el 2-0 a los 51 goles que hicieron un poco difícil la existencia de Wolverhampton en el campo. Pero hasta el minuto 89 un muy joven Fabio Silva marca de penal el portugués, solamente dándole el gol de la honra, pero el Burnley se lleva la victoria en casa.
Sí, los Wolves que han ganado uno de sus últimos 8 partidos con el Burnley, esto nos decían las estadísticas, 4 empates y 3 derrotas, siendo el 1-0 en casa en la Premier League en septiembre del 2018 su última victoria. El balón parado de los Wolves, que le conocemos también, los centros tuvieron mucha afluencia en el partido del Burnley, también asimismo, un Wolves con muy poco juego en el primer tiempo, los dos tuvieron oportunidades, nada más que el Burnley concretó en esa ocasión de Ashley Barnes, que metió la asistencia, me parece, el lateral izquierdo Charlie Taylor. Barnes y Wood de un muy buen juego, también Brownhill remataba una pelota y le daba el palo, y creo que de los Wolves realmente no estuvo alguien notablemente, solamente Podence con 2 pases clave y Adama Traoré en ciertas ocasiones que entró de la banca desbordando. Un partido que los Wolves al minuto 89 trataban de revivirlo, pero después no tuvieron una oportunidad para empatarlo y el Burnley se lleva la victoria en casa.
Así es, el último juego del Monday Night fue del Chelsea recibiendo al West Brom. La primera parte del partido arrancaba de forma positiva para el Chelsea, ya que Thiago Silva al minuto 10 abría el marcador 1-0. Ya en la segunda parte, la suerte a los Blues le sonreía un poco más, ya que Tiny Abraham abría el marcador. Yo creo que fue uno de los jugadores con más efectividad. Tiny Abraham se hizo un muy buen juego el día de hoy. Sumó otra vez el conjunto local, ya con un 2-0. Después, nuevamente, Tiny Abraham. Un doblete lo lograba al minuto 80. Con un resultado definitivo de 3-0 por parte de los de Lampard. Actualmente en la liga inglesa se concentran en el lugar número 5.
Las estadísticas nos dicen que el Chelsea solo ha perdido uno de sus últimos 15 partidos en Premier League como local frente al West Ham, con un récord de 10 victorias y 4 empates. El Chelsea en esta ocasión por fin acabó con una racha de 2 partidos perdiendo consecutivamente. Incisivo en los primeros minutos el Chelsea. Al West Ham no le funcionó esa estrategia que sabemos del balón parado y con el juego un poco más directo. Realmente el Chelsea fue el claro dominador, pero creo que el resultado no reflejó lo que se vio en el partido, porque después del gol de Thiago Silva, los goles llegaron por parte de Tammy Abraham, como comentabas, al minuto 78 y al minuto 80. Pero el West Ham, a pesar de no haber rematado el arco, le complicó las cosas al Chelsea y parecía que encontraba el gol, pero en este caso la efectividad del Chelsea fue más que el juego en conjunto del West Ham.
Así es, y con esto cerramos lo que es la Premier League. Estaremos reportando la Premier League después de las épocas decembrinas, y nos vamos rápidamente hacia Bundesliga, ya que el partido del Unión Berlín contra el Borussia Dortmund termina 2-1. ¿Y por qué es noticia? Bueno, porque se alinea como un 9 ante la falta de Erling Braut Haaland a un jugador inglés que ya lo habíamos estado siguiendo, a Moukoko, que actualmente es el jugador que más joven ha anotado en la Bundesliga en esta derrota ante el Borussia Dortmund. Y bueno, pues en este caso se convierte en el jugador más joven en anotar, en este caso por parte del Borussia Dortmund, que se encuentra en el quinto lugar de la Bundesliga. Después nos vamos al juego del Bayer Leverkusen contra el Bayern Múnich, que llegaba el Bayern Múnich como segundo en la tabla. Ahora es primer lugar y con 2 puntos de ventaja sobre Leverkusen. Al minuto 14 se adelantaba con Patrick Schick, el ex de la Roma y del Leipzig, con una volea de zurda que entraba por la escuadra. Después el Bayern al 43 igualaba gracias al hombre de la semana que se ha estado comentando, Robert Lewandowski, de cabeza tras un centro de Thomas Müller. Y después nuevamente el héroe del partido, al 91, aprovechó una mala recepción, un mal control de Jonathan Tah para acertar en un mano a mano contra el portero del Bayern, Leverkusen, para establecer el 2-1 definitivo visitando en el Bayern Arena.
Sí, el Bayern Múnich, que en este caso se lleva la victoria, un juego que fue un poco más trabado, un juego de poder a poder, ya que solo remató 2 veces al arco el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich solamente 3. Patrick Schick abría el marcador, como comentabas. Yo creo que el Bayern Múnich atacó un poco más por el costado en donde se encontraba Gnabry. El Bayern Múnich con un muy buen juego en este caso, y que se lleva la victoria y consigue el liderato con 30 puntos en la Bundesliga.
Así es, cerramos la Bundesliga, que se estaría reportando hasta año próximo. En la Bundesliga en primer lugar lo cierra el 2020 el Bayern Múnich con 30 puntos, el actual campeón de la Champions League. Nos vamos rápidamente hacia la Liga Española, ya que tuvimos al Atlético que gana los 3 puntos sobre el Elche. Y tú seguiste este partido más de cerca, Elio.
Luis Suárez ha disputado su partido número 200 en la Liga, 191 con el Barcelona, 9 con el Atlético de Madrid, y ha anotado su número 23 de doblete en la competición. Desde su debut en la Liga en octubre del 2014, solo Leo Messi, con 36 dobletes, ha marcado más que Luis Suárez, en este caso 23. El Atlético, que buscaba incrementar su ventaja, pero se topaba con una defensa de hasta a veces 6 jugadores del Elche. Yo creo que uno de los mejores del partido fue Tomás Lemar. También Lucas Boyé, el argentino delantero, que descontaba al minuto 64 para los del Elche. Y al final un penal un poco dudoso se hace que que el Atlético de Madrid en este caso se lleve la victoria y se coloque como el líder en, por diferencia de goles, en la serie, en la Liga Española.
Así es, el Barcelona recibía al Valencia con un resultado de 2-2. Yo creo que el Barcelona no más no quiere. Y bueno, pues este resultado yo creo que nada prometedor para los hinchas culés.
Sí, el Barcelona que solo ha perdido uno de sus 9 partidos ante el Valencia en la Liga, con 4 victorias y 4 empates. Solo ha ganado uno de sus últimos 5 en la competición, 3 empates y una derrota. En este caso, el Barcelona, como a mitad de semana contra la Real Sociedad, empezaba perdiendo con un gol de Mukhtar Diakabi, realmente una muy mala marca de Antoine Griezmann, y que remata solo el joven francés. Después vendría un penal también dudoso sobre Griezmann, que atajaba el portero del Valencia, Domenech, y bueno, después de una jugada y de un rebote, un centro de Jordi Alba, Messi remataba al arco y se convertía en el gol número 643 con el Barcelona, bueno, empatando la trayectoria y los goles de Pelé en el Santos. Llevan los mismos goles, en este caso no le sirvió mucho a Lionel Messi ya que no pudo conseguir la victoria. Después vendría un gran gol de pierna derecha de Ronald Araujo al minuto 52 y descontaba Maxi Gómez, yo creo, en una tibia marca por parte del Barcelona. Un juego muy bueno por parte del Valencia, aprovechando las oportunidades que tenían, en este caso el Barcelona, como siempre lo hemos visto en esta temporada, con muchos tiros, con muchos remates al arco, con mucha posesión, pero con poca efectividad en los tiros. Y en este caso el Barcelona se encuentra en el número 5 de la tabla porcentual de la Liga Española.
Así es, después el Eibar recibía al Real Madrid, que se lleva la victoria de 3-1. Pude ver un buen juego de Luka Modric, el croata, que sigue demostrando un muy buen papel en el equipo de los blancos, en el equipo de Zidane. Y el Real Madrid actualmente se encuentra en segunda posición ya con esta victoria, con un doblete de Karim Benzema, siempre sacándolos de apuro. Y también anotando, como comentaba, Luka Modric y Lucas Vázquez al 92.
Sí, un partido que realmente empezaba con muchas revoluciones por parte del Real Madrid. Un juego precioso en los primeros 13 minutos, anotando gol Karim Benzema y también robando la pelota a sí mismo para asistir a Luka Modric al minuto 13. Después vendría Kike García con un golazo de pierna derecha que bate a Thibaut Courtois al minuto 28. Un Madrid que no encontraba las ocasiones y no encontraba la clave para sellar en esta victoria. Incluso el Eibar tuvo ciertas ocasiones para empatar el partido. Creo que uno de los mejores jugadores fue el joven Brian Hill, cedido por el Sevilla. También un juego muy bueno de Yoshinori Muto y Takashi Inui. El Eibar, con un equipo un poco más modesto, casi le sacaba la victoria al Real Madrid, como veíamos en el anterior juego contra el Athletic Club de Bilbao. Pero en este caso el Real Madrid imponiendo condiciones, y al minuto 92, en una muy buena pelota otra vez de Benzema, el estandarte blanco, Lucas Vázquez la mandaba al fondo y terminaba con todas las esperanzas de Eibar para conseguir el empate, y el Real Madrid se coloca como el segundo en este caso de la Liga Española, con 2 partidos más sobre el Atlético de Madrid.
Así es, cerramos rápidamente la Liga yéndonos directo hasta la Serie A italiana, donde nuevamente la Juventus se lleva 3 puntos, un doblete de Cristiano Ronaldo tras el empate del pasado miércoles contra el Atalanta. Pues Cristiano fallaba un penal y ahora pues marca un doblete. Bueno, desde el inicio de este juego contra el Parma, Kulusevski rompía la igualdad sin goles al 23. Después, 3 minutos más tarde, Cristiano Ronaldo firmaba un gol de cabeza después de un centro de Álvaro Morata. Y bueno, el Luso ya es el máximo artillero en solitario en la Serie A. Después Morata encargaba de sentenciar el duelo al minuto 86 con un perfecto cabezazo por parte del centro de Danilo. La Juventus se lleva los 3 puntos a casa y casi en las primeras posiciones, pisándole los talones al Inter y al Milan.
La Juventus que consigue una victoria ante el Parma, que por fin le permite respirar un poco tranquilo después de haber conseguido 6 empates y 6 derrotas. Los comandados por Andrea Pirlo imponen condiciones, en este caso contra el Parma Calcio. Un muy buen partido de Álvaro Morata con 2 pases clave, 1 gol y 2 asistencias. El doblete, como comentabas, de Cristiano Ronaldo, que veíamos la postal levantándose prácticamente 1.5 metros. En este caso también consigue otro gol y no de penal. Bentancur manejando el medio campo con 3 pases clave, 111 toques y 97,7 de acierto en pase. Morata, como comentaba, el dominio fue completamente por parte de la Juventus de Turín, y que por fin consiguen la victoria tan deseada y tan ansiada por el conjunto de la Juventus.
En tercer lugar actualmente la Juventus de Turín. Nos vamos al Sassuolo contra el Milan, donde un gol récord de Leao era la primera anotación, un gol histórico. Apenas no pasaban de los 15 segundos en el partido, el brasileño ya anotaba. Después, tras un gol anulado de Calhanoglu, al 26 al belga Alexis Sandmarkers hacía la segunda anotación, y al 89 Domenico Berardi se anotaba para su equipo del Sassuolo. El Milan actualmente en primer lugar con 31 puntos, le pisa ahí la posición el Inter de Milán con 30 puntos. Nuevamente tenemos el Atalanta contra Roma, que el Atalanta gana este partido 4-1. Actualmente se encuentra en la posición número 7 con 21 puntos. Y después el Lazio contra el Napoli. El Lazio ganaba 2-0. Nuestro mexicano, el Chucky Lozano, salía lesionado. La escuadra de Roma, el Lazio, se adelantaba apenas a los 9 minutos gracias a su goleador Ciro Immobile, quien con un potente disparo, nada que hacer para David Ospina. Y ya en la segunda parte, el español Luis Alberto aprovechó una asistencia de Ciro Immobile para colocar el 2-0 definitivo al minuto 56 de acción. Pero al minuto 70, el defensor Stefan Radu derribaba al Chucky Lozano cuando se enfilaba en busca de un balón filtrado al espacio. El Chucky se quedaba adolorido en el césped. Y pues lo cambiaban por Kevin Malquit y salía lesionado el mexicano. Esperemos que se encuentre bien el jugador del Nápoles. Pierde su equipo, el Lazio se queda con la victoria. En octavo lugar el equipo de Roma, quedándose con la victoria. Después nos vamos hacia Francia en el Lille contra el Paris Saint-Germain, donde las opciones realmente no fueron muy claras. Este partido pues esperaba esos grandes desbordes de los dos equipos por parte en las bandas, y esos trayazos al medio buscando a los delanteros de ambos equipos. El día de hoy no fue así, el día de ayer pues no fue así. Realmente faltó esa contundencia, a pesar de que Kylian Mbappé entra de cambio cumpliendo sus 22 años, pues no logran encontrar el camino al gol ninguno de los dos equipos. Los dos tuvieron opciones contundentes, y pues bueno, también las defensas jugando un papel importante, pero el día de ayer no fue el día para ninguno de los dos equipos. Yo creo que a pesar de que tienen muy buenos jugadores y con mucha rapidez, pues yo creo que sí, en la técnica nos dejan un poco que desear. El Lille actualmente con este empate está en 33 puntos, el Lyon le sigue con 33 y el Paris Saint-Germain con 32. Ya después tendremos la próxima jornada a partir del miércoles 23 de diciembre y entrando el año. Y bueno, en este caso hemos acabado con las 5 grandes ligas de Europa, Elio.
Sí, muchas gracias por seguirnos. Recuerden, la próxima semana estaremos con estos resúmenes que nos caracterizan. También va a ser el Boxing Day en Inglaterra, así que estaremos pendiente a eso.
Sí, y estaremos, como dice aquí Elio, estaremos reportando estos juegos de Inglaterra. Muchas gracias por estarnos siguiendo aquí en este nuestro podcast Fútbol Amateur. De antemano les deseamos una muy feliz Navidad, ya que nos estaremos viendo por ahí del domingo, lunes, reportando los juegos de Inglaterra. Que tengan unas bonitas fechas decembrinas, aprovecharlo con la familia desde la distancia, cuídense mucho y recuerden que el fútbol es para todos. Feliz Navidad a todos. Gracias por seguir con nosotros.